Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Hola, ¿cómo están? Estamos grabando esta vez como la eventualidad nos ha impulsado a hacerlo. Nos hemos tenido que habituar a estos nuevos formatos. Así como ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando, están cada quien desde su trinchera tratando de aportar lo que a cada quien le toca en esta nueva modalidad de trabajar desde casa y de tratar de mantener sana distancia. Saludo con mucho gusto y a la distancia a mi buen amigo Jorge Navarro.
Querido amigo Lalo Guerra, ya tenía ganas de verte, aunque sea en video. Porque tiempos nuevos y ahora ya no puede uno correr a preguntarle al papá o a la mamá o al abuelo, oye, ¿en tus tiempos qué hacías? Todo es nuevo.
Pues mira, son circunstancias a las que nos tenemos que habituar. Ajá. Seguramente hay un montón de historias que hay afuera para contarnos. Desde luego aquí en México, aunque desafortunadamente ya hay bajas por esta situación, no estamos todavía con situaciones dramáticas como está pasando en otros países. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha recordado mucho cuando tuvimos que readecuarnos a cómo fue toda la situación una vez que fue el terremoto del 85, que en mi caso tuvimos que dejar de ir a la escuela también un tiempo, llevarnos tarea a casa. En mi caso personal tuvimos que irnos a vivir al departamento de mi abuela porque la casa donde vivíamos, que todavía es la casa donde vive mi papá, pues sufrió un poquitín de daños en la estructura y además estaba muy cerca del centro y pues el olor a muerte se respiraba muy de cerca, no había agua, etcétera. Entonces tuvimos que, con las circunstancias, readaptarnos y seguir con la vida durante 3-4 meses que duramos más o menos en aquella contingencia. También mi hermana tuvo que dejar de estar en su escuela en la mañana en la colonia Roma. En su caso, se fueron a... les abrieron las puertas en otra escuela por ahí en Lindavista. Entonces hubo que adecuarse a esa situación, ¿no? Porque yo me imagino a mis papás, pues entre lo que mi papá se acomodaba en su trabajo, mi mamá tenía también circunstancias en la escuela, porque ella es, bueno, era maestra en ese momento en una escuela de educación primaria allá por la colonia Santo Domingo. Cada quien se acomodaba, ¿no? Entonces yo me imagino a mis papás ahí pues, reorganizándose para ir por mi hermana a Lindavista desde la colonia Portales, mientras tenía que estar cargando conmigo porque pues yo tenía que adecuarme a la tarea en casa, en fin. Toda esta situación que estamos viviendo me recuerda todo eso y de repente son cosas que no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran que padecer, pero la realidad es que pues también es parte de la vida, ¿no?
Sin duda. Fíjate que yo no tuve... no me quedé en la Ciudad de México cuando fue el terremoto. El terremoto fue el 19, 20 y para el 20, el domingo, que fue jueves, viernes, el domingo yo ya estaba en el puerto de Veracruz.
De inmediato.
De inmediato, porque mi mamá decidió hacer el cambio. Ajá. Y pues fuimos para allá. Entonces, pues yo más bien recuerdo esa época como estar en el limbo, porque no tenía compañeros, no tenía amigos, y estaba en espera de entrar a la escuela. Que me reinsertaran en otra escuela. Entonces esa fue mi inicio de vida en Veracruz, donde viví 5 años. Pero bueno, ahorita el esquema lo traigo más cercano. Lo que está sucediendo ahorita sí es completamente nuevo. Y en realidad pues yo no pensaba, bueno, hace 30 años pensaba que iba a tener un solo empleo y de eso iba a vivir para toda la vida. Y pues resulta que no. Y resulta además que trabajamos en casa, que tenemos un pues montado, ¿no? Tú montas tu oficina, tu estudio y haces lo que puedes para sobrevivir y ahí la llevas. Entonces, platicando con Jennifer, pues hemos coincidido en que para mucha gente sí debe ser muy difícil adaptarse a hacer el home office, pero hacer también home office con niños está más complicado porque no están en la escuela y están contigo. Pero de alguna manera la profesión que tenemos nos permite tener cierta experiencia sobre los demás en estas cuestiones.
Sí, desde luego el hecho de trabajar en casa no nos era ajeno, ¿no?
Exactamente.
Estamos habituados y desde hace pues por lo menos yo desde hace muchos años, en el 2002, que fue la primera vez que tomé la decisión de dejar en aquel momento TV Azteca, pues era habituarse a trabajar en casa y ponerte horarios y ser disciplinado y pues cumplir con tareas. En aquel entonces pues no éramos papás. Ahora, en esta nueva contingencia donde tenemos que estar pues recibiendo por correo electrónico lo que tienen que hacer los chicos y ponerlos a trabajar aquí en casa, en ese inter, siempre es a amontonarse un poquito el trabajo de la escuela y estar supervisando con ellos, con el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no?
Pero sí, sin duda van a ser tiempos nuevos. Y bueno, pues en realidad, pues ya veremos qué tan talentosos somos en la improvisación y en la planeación.
Tenemos que plantear soluciones, porque sin duda no es solo la cuestión ahorita de salud.
No.
El escenario económico que se viene, pues puede ser bastante difícil. Yo no sé qué tanto las compañías de inmediato van a requerir servicios de imagen, servicios de diseño, servicios de publicidad, porque en mi cabeza pues son factores que son de urgencia para que volverte a poner en el escenario, ¿no?
Sí, yo también lo veo así.
Pero al momento de un empresario necesitar invertir en inventarios, en distribuidores, en pagar deudas, en meterse a créditos, etcétera, yo no sé en nuestro rubro qué tan abajo vamos a quedar en las prioridades de un posible cliente, ¿no? Más allá de los que estemos pichando en este momento, los que estemos manteniendo.
Es correcto. Colega, compañero y amigo.
Creo que es una buena época para ponernos a considerar soluciones a mediano plazo. ¿Sí? Para pensar con la cabeza fría y ver pues qué, de qué manera, por lo menos en el gremio de diseño, vamos a salir adelante y vamos a poder hacer las cosas pues de una forma que nos permita que la crisis no nos vaya a rebasar por ahí de agosto, septiembre, diciembre, etcétera, ¿no? Digo, estoy ahí futureando un poco, pero no sé, en realidad no sé qué vaya, que cuánto trabajo nos vaya a costar, ¿no?
Pues ya lo iremos, supongo, platicando en estos episodios. Digo, no será un tema recurrente, pero pues ojalá pues podamos ir sumando más pues logros o metas. Y bueno, pues sí, es una prueba difícil para muchos, pero pues le echaremos toda la carne al asador.
Pues sí. Ahora sí que no nos queda de otra.
No nos queda de otra.
No, esa frase de papás. No, pues ¿qué otra nos queda, mano? Pues,
está bien. Venga.
¿Cómo te ha ido, George, aprovechando tu tiempo en la cuestión diseño? ¿Cómo te ha ido?
¿Cómo me ha ido? Pues, mira, tenía un proyecto en puerta que ya me dijeron que ya se cancelaba. Entonces, pues sí, era un buen proyecto para desarrollar a lo largo de un año. Ajá. Y bueno, pues vamos a tener que pues buscarle por otro lado. Entonces, okay, eso es en cuestión diseño, sí. Y bueno,
ir a pinchar otra.
Exactamente. Y bueno, haremos lo que se pueda hacer. Y bueno, pues me toca apoyar a Estampo en sus proyectos. Digo, lo hago con mucho gusto. Pero pues sí habrá que buscar nuevos caminos. Y bueno,
¿Estampo ha requerido servicios estas dos semanas?
Pues fíjate que, pues bueno, ha estado gestionando proyectitos, pues a ver si alguno cuaja, ¿no? Sobre todo ahora que estamos que tenemos mucho tiempo libre, pues podemos organizar la cena, la despensa y todos esos. Entonces, pudiera parecer tiempo de ocio, pero sí te permite depurar lo que ya no te sirve en casa, hacer limpieza general y pues hacer aquellas cosas que habías procrastinado toda tu vida, ¿no?
Creo que es una buena oportunidad. Creo que es una buena oportunidad si es que el trabajo no está llegando. Digo, más allá de que entiendo perfectamente el apuro económico que eso puede implicar, también es una buena oportunidad de preocuparte por tu propia imagen, ¿no? Es de repente común que si no la trabajaste en tu marca personal, en tu exposición durante algún tiempo porque tenías que atender a tus clientes o por determinadas razones, pues creo que es una buena época, si no hay trabajo, para agendar tu proyecto personal de volver a ponerte pues en las pantallas, ¿no? En las vitrinas, que la gente te vea, que la gente te conozca. Es lo que va a urgir al final de todo esto, ¿no?
Y bueno, como tú mencionas, eso es imagen. Y si la gente va a empezar a gestionar o a gestar nuevos proyectos, seguramente necesitará un logo, una tarjeta o algo que nos permita, claro, presentarnos.
Y desde luego también me refiero a la imagen personal, como vaya, como marca, como estudio, uh-huh, de cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, claro, yo empezamos por ahí y eso va permeando a los demás.
Yo tiene un montón de tiempo que no actualizo mi Behance y mi página web.
Yo también.
Digo, afortunadamente la chama no nos ha faltado y entonces hemos tenido por ahí la mala práctica de, pues, ir dejando esos pendientes hasta el final, ¿no? La parte personal, pero pues creo que eso va a requerirse en un futuro. Y creo que también otra de las cuestiones que podemos aprovechar en este inter es hacer algo de capacitación.
Sí, claro. ¿No? Hay muchos cursitos libres por ahí y qué bueno que te permiten ahondar en tus capacidades y desarrollar otras habilidades que a lo mejor las tienes entumidas y pues que es hora de ponerlas a funcionar, ¿no?
¿Te encontraste algún curso que te fuera interesante por ahí?
Honestamente no he buscado ni uno solo, pero la oferta sí está buena. Digo, he ido revisando las redes, ¿no? Entonces hay quien te ofrece películas, quien te ofrece cursos, quien te ofrece plantillas para dibujar o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que a mí me toca, y de hecho tengo un pendiente ahí atorado, es pues renovar los conocimientos en las publicaciones electrónicas. Entonces, pues le debo una edición del libro de señor Carlos Lozane, entonces pues hay que sacarlo como debe ser. Okay. ¿No?
Ok. ¿Cómo va? ¿Cuál es el estatus del libro
de Carlos?
Ya fue la preventa.
Ya fue la preventa.
Saludos, Carlos Lozane.
Saludos a don Carlos. En la imprenta están en los acabados, están haciendo el alzado, el compaginado, okay, y ya, uh-huh, hicieron los forros. Entonces falta completar el librito, ajá, cerrarlo, pegarlo y encajar, y luego retractilar. El retractilado, okay, para el que no sepa, es el celofán. Y todo mundo dice celofán y bla bla bla, pero yo debo confesar que tampoco sabía que se llamaba retractilado, pero es un término muy bonito y muy profesional en el ámbito del diseño. ¿No? Entonces,
sí puedes,
la palabra del día, aprovechando que es domingo, es retractilado.
Sí, es conveniente decirles que estamos grabando en un domingo 29 de marzo del 2020.
Sí, y bueno, estamos en la cuarentena.
Estamos en la cuarentena y a distancia. También la banda de Domestika puso a disposición de los usuarios, creo que eran 6 cursos gratis, 6 u 8 cursos, no me acuerdo cuántos eran. Como yo me dedico a la ilustración y a la caricatura, hubo 2 que me llamaron la atención. Uno es de Puño, que es un caricaturista e ilustrador español, que me enteré que ahora radica en Colombia.
¿Puño?
Durante esta temporada. Sí, Puño.
¿Y letra?
Está radicando en Colombia. Fíjate que se me escapa el nombre de Puño. O sea, lo apodan Puño, pero desde luego no se llama así, ¿no?
Pero es hermano de Letra.
Se me está escapando el nombre.
Es Puño y Letra.
Ahorita, pues, supongo que sí.
No, perdón.
Y el otro es un ilustrador que hace diseño de personajes que se llama Edville. Entonces, fíjate que Puño publica en Instagram que tenía uno de los 3 cursos que tiene en Domestika, estaba a disposición de la gente, estaba gratis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tú y yo sabemos, George, que de este tipo de cosas vivimos muchos, ¿no? De los que nos dedicamos a diseño. Entonces, pues yo lo primero que pensé es, bueno, si está dejando libre su curso justo en esta época, ¿qué tanto lo va a afectar a él económicamente? O sea, en mi cabeza era, bueno, la gente de Domestika se puso en contacto con él, habrá habido algún acuerdo, esto le va a afectar o no en la parte económica. Entonces, él lo pone en su Instagram y yo le comento precisamente como esta inquietud, oye, ¿y a ti no te va a pasar nada en cuanto a lanas? Fíjate que me contestó Puño, en la cuestión dinero es en lo que menos estoy pensando en este momento.
Mira, me dejó sin palabras, creo que tú ya te congelaste. Ah, no, no te congelaste. Pero efectivamente eso es lo que está sucediendo en este momento. A pesar de que la cuestión es económica mundialmente, Al parecer a mucha gente es lo que menos le preocupa. Están enfocados más y estamos enfocados más en generar un bien, por lo menos en tu pequeño ecosistema, en tu entorno, que ahora está muy cerrado, pero sí hacer algo que pueda beneficiar a tus beneficiarios directos, valga la redundancia, y bueno, a tu entorno inmediato, donde efectivamente, digo, sí, el dinero seguirá siendo necesario y lo necesitamos para muchas cosas más, pero ese acto de generosidad creo que es lo que nos hacía falta como humanos, como planeta completo.
Pues fue lo que le contesté, simplemente con esto que me acabas de contestar, hace que te admire más y te mando saludos, ¿no? Ya nada más me regaló un me gusta en la respuesta. Yo no sé si estoy en lo correcto, a Edville sí lo sentí un poquito más apuradón. Ajá. Así lo manifestó, él no en comentarios, sino en historias de Instagram, también puso una serie de videos ahí en donde se platicaba, ¿no? Bueno, está esto a disposición. O sea, ahí ya me dio a entender, uh-huh, que quizá no les hayan consultado. Yo no sé cómo sea toda la parte de la transacción de proveedor, o sea, me refiero a quien hace el curso y la plataforma, ¿no? Que es doméstica. No sé cómo sean los términos ahí de contratación, pero sí manifestaba Edville que le apuraba un poquitín. Sin embargo, estaba muy contento de que un montón de personas se metieran a tomar su curso. Y eso, creo que a él, como crecimiento de marca, uh-huh, de la marca Edville, le sirve mucho como vitrina, ¿no?
Sí, claro.
De bueno, a lo mejor está perdiendo ingresos en ese sentido, pero a lo mejor hay muchos ojos que lo están viendo y están volteándolo a ver porque él puede hacer un montón de más cosas, ¿no? A nivel producto personal y lo que se dedica a hacer también, que son cursos. Que de hecho los cursos de Edville no son los mismos cursos de doméstica. Pues si alguien nos está viendo y ya tomó el curso de Edville en doméstica y pues algún día se encuentra con comunicación de Edville diciendo ahora tomen el curso este o este otro, no son el mismo curso de los que da en forma presencial a los que nos regala en doméstica, ¿no?
Okay.
Entonces, pues vaya, son diferentes cosas con las que me he encontrado en cuanto a capacitación. Hay un montón de personas haciendo masterclass de, pues de los temas que dominan, ¿no? José Miguel López,
sí, sí,
a
sí,
quien le mando un gran saludo. Pues él ha tenido experiencia trabajando con niños en, si estoy en lo correcto, en la librería Barnes & Noble, allá en donde está él, en Arlington, en Dallas. Y pues aprovechando esa experiencia que tuvo con niños, se le ocurrió hacer algo de ilustración, pues principalmente enfocada a niños, aunque hay un montón de adultos que veo que se conectan y toman sus videos. Y toman como su clase. Él está dando en inglés y en español, desde luego porque tiene públicos en ambos foros, ¿no? Tanto allá en Estados Unidos como acá en México. Y bueno, por ahí si lo quieren buscar y hacer alguna caricaturilla con el buen José Miguel López, Mike Inc., él está haciendo esto los de lunes a viernes a las 5 en inglés y a las 7 en español.
Ándale, doble clase.
Exacto, sí. Y vaya, pues de alguna manera también le sirve a José Miguel porque pues él está chambeando solo en su búnker, ¿no? Entonces el contacto humano, pues creo que también es necesario, ¿no?
Sí. Viva la gente, aunque no toda la gente.
Pues sí, porque la hay donde quiera que
vaya. ¿Cómo era yo? ¿Quién cantaba eso?
Viva la gente, no tengo idea.
Bueno, no, ahí sí, alguno de nuestros escuchas o seguidores lo sabe, que nos pongan en los comentarios.
Sí, por favor, pónganos el link a esa bonita canción.
Te gusta a ti, a mí no, pero bueno. En fin, el mar.
Oye, antes de irnos a la pausa, quisiera tocar base con una nota que salió esta semana, además de todo el tema de la eventualidad. Quiero preguntarte tu punto de vista. Sale la nota por ahí de jueves o miércoles, no me acuerdo, creo que fue el jueves. De la futura prohibición, el planteamiento del retiro de personajes de marca en empaques que tengan un alto grado contenido en azúcares.
Ajá.
Me refiero a dulces, cereales, pastelitos, botanas, etcétera, etcétera. Entonces van a retirar a personajes de marca que, bueno, pues con todos los que te puedes imaginar, el Gansito, este...
Sí, Chester todos Chetos, con los que crecimos.
El Tigre Toño, todos ellos, ajá, ¿no?
Exactamente.
Quisiera saber tu punto de vista sobre eso. Yo hago personajes de marca y, o sea, al principio sí dije, híjole, justo en el área de oportunidad de trabajo para Lalo Guerra, ¿no? Ajá. Aunque bueno, creo que luego enfrío un poquito esa situación. Pero tú dime, ¿qué opinas acerca de esta nueva normatividad que se viene a partir del próximo año?
Pues mira, ya me habían platicado de ella, sobre uh-huh. todo industriales que se dedican a proveer a este tipo de industria de insumos, de saborizantes y colorantes y bla, bla, bla. Ellos estaban en contra. Decían que sí, efectivamente iba a afectar la economía, incluso la producción de varias marcas, ¿no? Que iban. Pero en realidad no creo que suceda. Seguirán produciendo igual, con los mismos estándares y medidas de edulcorantes y todas estas cuestiones. Si nos vamos a la cuestión diseño, ahí es un tema delicado, pero nunca me han gustado como la televisión, y bueno, todo viene a colación de que me encontré un documental en Facebook, no, en YouTube, acerca de la historia de la televisión en México. Entonces, la historia de la televisión en México está dominada por Televisa.
Sobre todo la televisión como comercial,
sí,
¿no?
No había otra. No había otra. La televisión comercial y Televisa le sirvieron al Estado como un medio de educación y de sometimiento y dominación y bla, bla, bla. Toda esa historia. Por eso a mí, sí. No sé, nunca, y creo que sí lo he dicho en algunas ocasiones, nunca me ha gustado cómo se dirigen a la gente, al común, al grueso de la población, para presentarte campañas o para manipular a la gente, para adoctrinarla o someterla. Uh-huh. Venga, todos los personajes que creó Bimbo para llegar al público infantil, todos los personajes que tiene Kellogg's para vender sus cereales, de cosas recientes. Digo, que a la gente le tengan que poner un personaje como la Mamalucha, me repatea que a la gente le hablen así. Me choca que le hablen como si fuera tarado. Incluso los jingles para hacer del personaje de Susana Distancia. O darte las noticias con el toque guapachoso, cumbianchero y de salsa y de ese tipo de canciones, a mí en lugar de generarme interés, me provocan aversión, porque no me gusta que me hable la gente así. Es como los festivales de fin de año, en el Zócalo, ajá, o en el Ángel. Y el grupo no sé qué, y no sé qué, y no, ninguno de los que están invitados a la cena de, bueno, al baile de fin de año, me gusta. Entonces me siento excluido de ese tipo de acciones para comunicarle a la gente. Pero es un tono y género que no me gusta. Retomo lo de los personajes. Okay. Los personajes funcionan con los niños, pero son sí como un reforzamiento de asociarte un momento grato con un consumo. Ajá. Entonces, pues sí, les va a pegar, pero tengo entendido que únicamente van a limitar la presencia de esos personajes en los empaques. Tengo entendido que sí se les va a permitir que se hagan materiales punto de venta o los POP.
Es que creo que por ahí está la solución.
Exactamente. Ajá. Lo que va a permitir que la publicidad busque otros, o encuentre otros soportes, o se exploten más, que se exploten, que sea una utilización mucho más inteligente y no tener al personaje dentro del empaque. Ahora, te voy a decir también, a mí me gustan personalmente los empaques resueltos de manera tipográfica. Se me hacen más sobrios, ajá, más elegantes, y tienen que decir lo que tienen que decir sin elementos barrocos adicionales. Entonces, sí es un buen reto el cómo se va a generar la nueva publicidad al sector infantil, que es básicamente el consumidor de este tipo de alimentos. Pero bueno, ¿cómo vamos a solucionar los empaques de pastelitos o los empaques de papas o el Chester Chetos, que ahora ya no va a aparecer en la bolsa, pero pues, entonces, es un buen reto, creo que al mismo nivel de la cuarentena. Entonces, pues bueno,
yo creo que
cambiarán los tiempos.
Yo creo que de hecho se te dará gusto en esa solución, porque si bien vas a prescindir del personaje de marca, pues creo que hay otros caminos tipográficos y de color,
sí,
que pueden sustituir la parte festiva del personaje, ¿no? La parte expresiva.
Exactamente.
Eso por un lado, hablando del diseño del empaque como tal. En segundo lugar, sí, la norma creo que no indica que no puedas hacer material punto de venta, como bien dices. Y de hecho, creo que en comerciales, en televisión o en video, donde en las plataformas que lo puedas ver, el personaje podrá seguir teniendo presencia.
Exactamente.
Ahora, yo no sé si también la norma te indica que no puedes meter nada de promocionales adentro del empaque, como sigue sucediendo en las botanas o así, que puedes abrirlas y sacas un tazo, por ejemplo, o sacas stickers, o sacas cosas adentro del empaque, porque las promociones van a seguir existiendo en ese sentido. Entonces, a lo mejor no está el personaje en la bolsa, pero sí está en algún premio en la parte de adentro del empaque.
Exactamente.
Por ejemplo, también la comunicación parece que va a estar limitada en cuanto a juegos y en cuanto a interacción, ¿no? Pero todo es en la parte exterior. ¿Qué pasa cuando abres la caja y a lo mejor la puedes desplegar? ¿Contendrá algún juego? ¿Se permitirá eso? ¿La norma es tan clara como para prohibir que también venga toda esa interacción con el público infantil dentro de sus empaques? Yo no lo sé. Ahora, si me preguntas a mí, que yo me dedico a hacer personajes de marca, que en algún momento de tu opinión sentí los balazos directo en el pecho.
Ok, muy bien dicho.
No, digo, todo bien.
No, ya lo sé, pero la analogía.
Fíjate que considero necesaria la medida.
¿Por qué?
Porque somos un país de obesos.
Sí, sí, sí lo somos.
Y somos un país de diabéticos.
También.
¿No? Y tenemos los muy malos hábitos de consumir comida chatarra en proporciones que se salen de lo normal.
Bueno.
De lo que debería ser.
Bueno.
¿No?
¿Cuánta gente que en este paranoia de la cuarentena se fue a comprar 10 empaques, 10 bolsas de pan? Se les va a echar a perder. Bueno, el Bimbo no se echa a perder nunca, ¿verdad? Es como radioactivo. Pero ni siquiera tenemos una buena cultura alimentaria. Que tenemos muy buenos ingredientes, pero por eso inventaron el plato este del bien comer. Esa es una propuesta que sí se me hace muy válida y se les está inculcando a los niños desde nivel preescolar. Uh-huh. Pero en realidad sí somos muy dados a la botanita y la garnacha y aquí en las quesadillas o la gordita y el pastelito con refresco, ¿no? Las papas con refresco.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo ese tipo de alimentos.
Exactamente, que distan mucho de ser nutritivos y por eso la panza está como está.
Creo que puede también verse afectada no solo el personaje de marca que está diseñado ex profeso para, valga la redundancia, para aquellas marcas, sino también, por ejemplo, yo trabajé en IDEA. Y hacíamos, cuando trabajé en IDEA, para los que no tienen conocimiento de qué estoy refiriéndome, en el estudio llevaba yo, y el estudio sigue llevando, la cuenta de The Walt Disney Company. Entonces creo que licencias como esa también pueden verse afectadas en cuanto a su distribución en ese tipo de empaques, porque pues existían promociones, o bueno, las que existan de aquí a un año, en las que los personajes de determinada película, de determinado título, se promocionan. Uh-huh. o tienen presencia en empaques de marcas, ¿no? Que pueden ser marcas genéricas o marcas propias, como les llaman, o puede haber alguna promoción cruzada y de repente pues veías una marca de jugos con alguna película de Pixar y pues era un ganar-ganar ahí, ¿no? Creo que ahí sí se va a ver afectada la industria porque tampoco va a poder haber presencia ya de personaje que haga eso. Aunque había Cada licencia tiene como sus condicionantes, ¿no? Se supone que Disney no puede tener como esa interacción con producto, pero había presencia de personajes en las carátulas de los empaques. Creo que ahí puede pegar un montón en cuanto a baja de interés por adquirir determinado producto. Al final del día creo que va a ser bueno para la salud de la gente. Y sobre todo del público infantil.
Que eso es lo que realmente debería importar. Digo, si estamos tan fregados de manera alimentaria así, pues bueno.
Desde luego. Pues muy bien, pues ahí está. Ahí está el comentario. Si alguien de ustedes tiene algo que comentar en cuanto a la desaparición de las mascotas. He visto en redes sociales opiniones de todo tipo. Para mi gusto creo que es necesario. Estuvimos platicando ahora con Jorge y Jorge coincide con esa opinión. Entonces, si tienen algo que opinar, por favor, generemos conversación y déjenlo en los comentarios. Mientras Jorge y yo nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito.
Ok.
Me ha gustado que lo que me pongo en mente lo realizo. Creo que vienen muchos cambios a futuro. Creo que ahorita todos los que me he puesto en mente los he logrado y me ha gustado llegar a ese punto. Me intento de rodear de personas que realmente te aporten, te ayuden a crecer a ti, como tú poder ayudar a crecerlos a ellos. Entonces, pues siento que ahorita va muy bien todo el camino. O sea, lo he sabido llevar muy bien y pues espero, seguir creciendo y seguir ahí innovando y buscando nuevas cosas.
Minuto 45.
Estamos de regreso en este episodio 47 del podcast Minuto 45, donde hacemos una reflexión, una pausa a los 45, a la medianía de edad en este tren que se llama vida. Y hacemos una plática sobre ilustración, diseño gráfico, un poco de diversos temas de comunicación visual. Normalmente nosotros tenemos invitados durante todos los la primera temporada que pueden encontrar en Spotify y en Anchor.fm. Pueden encontrar un montón de personas muy importantes, todas ellas, con las que platicamos de experiencias, de anécdotas, de crecimiento, de conclusiones y reflexiones. Están a su disposición. Y en esta segunda temporada la intención es hacer lo mismo, toda vez que termine la contingencia, sobre todo por respeto a la gente, porque la intención de salirnos de grabar en cabina, como lo estábamos haciendo con la gente de BMP, a quien les mando un saludo, la intención era irnos a entrevistar a las personas en sus estudios, en su área de trabajo,
en su ámbito laboral,
etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, hacerlo de esta manera a distancia pues resulta un tanto impersonal. Creo que no nos corre prisa. Y creo que nos merece todo el respeto las personas que tenemos prospectadas para ir a entrevistar. Entonces por eso estamos haciendo una pausa en ese sentido. Pero la intención de este episodio también, además de platicar todo lo que ya platicamos, era compartir algunas anécdotas en cuanto a referencias que, pues como todos ustedes que se dedican a esta bonita profesión del diseño gráfico, seguramente tienen algo que los inspiró, algo que normalmente voltean a ver cómo están haciendo, cómo están trabajando, algo que los haya empujado, animado a dedicarse a diseñar, algún estilo que hayan visto que les haya llamado la atención. En fin, las referencias siempre están ahí para, no para copiar, sino para ser fuente de inspiración y para poder, cómo podemos aplicar y mejorar en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso ha sido, por lo menos desde que yo estoy en la universidad, y si me apuran, desde que estaba yo chiquito y empecé a dibujar, parte del quehacer del comunicador visual. Entonces, te quería preguntar, George, si tienes algo listo de lo que habíamos puesto como tema para ver algunas referencias que te hayan, que te hayas encontrado en el camino de tu ejercicio profesional.
En el camino de mi ejercicio profesional tengo varias anécdotas, unas que ya te platiqué. Y bueno, hablábamos de las referencias, ¿no? Y bueno, yo llegué al ámbito editorial por mi maestro de segundo año de la carrera de diseño en la Escuela de Diseño de Limba. Él sigue ejerciendo, es docente, pero también es un diseñador con una excelente carrera editorial, Fernando Rodríguez, y bueno, él era mi primer referente de cuestiones de diseño. Y bueno, pues te platicaba también que no había mucho de dónde echar mano. Bueno, yo no tenía manera de cultivarme, visualmente. Entonces, ajá, pues hacían lo que muchos, y corríamos al Sanborns a ver qué nos encontrábamos, ¿no? De las revistas importadas. Pero en mi paso por la universidad, y como platicamos en algunos episodios anteriores, pues tuve contacto con Félix Beltrán, el maestro de diseño. Y
el maestro Félix Beltrán,
que si todo sale bien lo entrevistaremos en algún momento.
Sí, tuviste la oportunidad de saludarlo el día del evento de Domestika. Bueno, perdón, el evento de Carlos Lozán, que fue patrocinado por Domestika, ¿no? El de
sí, la presentación, la, ¿no? De grandes del corto.
Y corto. Recuerdo que lo fuiste a saludar.
Exactamente. Y bueno, luego nos batió porque se iba a echar sus papas. Sí. Pero bueno, en las anécdotas que tenemos, Félix Beltrán era una fuente inagotable de recursos de diseño. Y ahí viene la anécdota. Ajá. En algún momento se me acerca y me dice, oye, tengo un catálogo de un diseñador que se llama Malcolm Greer. Y dice, pues te lo vendo. Y yo, pues órale, va. Pero antes, ya cuando acepté que se lo iba a comprar, veo que saca el librito este, bueno, el catálogo, y saca un cúter. Uh-huh. Y empieza a raspar de este lado, incluso con el dedo se puede sentir la dedicatoria que tenía de Malcolm Greer para Félix Beltrán. Entonces, ya que estaba impoluto, me hace entrega del catálogo. Entonces, okay, tengo un catálogo filmado por Malcolm Greer para Félix Beltrán, pero Félix Beltrán tomó bien venderlo. Entonces,
pero venderlo sin la firma.
Venderlo sin la firma, exactamente. Entonces, bueno, el contenido es genial y es la vida profesional de este diseñador. Pero
¿de dónde es él?
Norteamericano.
Ok.
Fue de una exposición que estuvo en el Museo de Arte de Cincinnati en el 96. De julio 13 del 1996 a septiembre de ese año.
Ah, mira, yo terminaba la universidad en el lejano 96.
Entonces, aquí hay, lo voy a acercar para ver si sale, una foto de nuestro diseñador en cuestión, que es él,
okay,
tomando cátedra. Okay. Pero su trabajo está impecable y muy bonito. Y además hay una parte que era mi favorita y para mí era una referencia de cómo presentar el desarrollo de un logotipo. Entonces, hay una imagen que desarrolló para la Iglesia Presbiteriana, un programa de identidad. Entonces, tiene el logo final, ajá, pero lo va desglosando por elementos.
Ah, está interesante cómo se va viendo todo el proceso.
Exactamente. Entonces, para mí esto era la neta del planeta. Pero el trabajo más impresionante también de este cuate tiene que ver con los Juegos Olímpicos, porque él desarrolló iconografía
para, ah, no me digas,
para Juegos ¿para Olímpicos, ajá, y ahorita te digo para qué, porque les okay, voy a presentar el pebetero que diseñó para Atlanta 96.
Yeah, ok.
Entonces, aquí hay unas cosas impresionantes del trabajo de este cuate,
sí, está de muy diseño, padre, ¿no? Vean. Está muy padre.
Vean nomás. Entonces, mis referencias eran así.
Malcolm Greer.
Malcolm Greer, pues es que... sí.
Ajá.
Aquí están los pictogramas y, bueno, las medallas.
Digamos que él fue el Lance Wyman de Atlanta 96.
Ándale.
Ok.
No sé de cuántos se adueñó el trabajo, pero bueno. Y luego...
Saludos a Lance Wyman y a... arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ojalá se hayan limado ya esas asperezas.
No creo, pero bueno, también la revista Matiz era un punto de referencia en,
sí, por supuesto,
del 95 a, tengo todos los números, tristemente no recuerdo.
¿En serio tienes toda la colección de
Matiz? Tengo toda la colección de Matiz.
Para los más jóvenes que pueden llegar a ver hasta esta parte del video, escuchar esta parte, ajá, del programa, ¿puedes platicar qué era la revista Matiz?
La revista Matiz era un colectivo de diseñadores convocados por Álvaro Rego García de Alba. Y ahorita, uh-huh, me estoy dando cuenta que el editor era el tío de una clienta mía. O es el tío.
Ah, no me digas. ¿Sí?
Uh-huh. Entonces, bueno, había dirección de arte con diseñadores como Domingo N. Martínez, Luego había diseñadores como Francisco Estrella, Domingo N. Martínez, Álvaro Rego mismo, Francisco Hernández Flores, Sara Luna Camacho, Manuel Guerrero, Yolanda Garibay, y también estuvo en algún momento los otros diseñadores que se fueron haciendo muy famosos del 95 al 2000. Ahorita fallaría si te digo los nombres de algunos, pero la revista Matiz era pues un compendio de cosas bien locas, mano.
La revista Matiz, para mi gusto, y no es una crítica, porque es una revista que me encantaba. Yo no tengo tantos números como tú, pero sí tengo, pues por lo menos tengo más de 10. Ajá. Yo creo que la revista Matiz, y tú que eres diseñador editorial, me vas a decir si estoy en lo correcto o no, rompía con toda la academia que nos dice toda la forma y los lineamientos de hacer diseño editorial precisamente.
Exactamente. ¿No? Una característica de ellos era que el logotipo siempre cambiaba.
Exacto.
En cada número.
Y no solo el logotipo, sino todo el diseño editorial de la revista.
La
¿no?
cuadrícula, la estructura, la caja tipográfica era diferente. O bueno, la aplicaban de una manera en la que no podías identificarla tan fácilmente. Entonces, bueno, la revista Matiz. Y luego, de los tesoros de Félix Beltrán,
también de los tesoros de Jorge.
Me hizo llegar la revista Idea. Entonces, esta revista se publicaba en Estados Unidos. No es cierto, estoy mintiendo. Se publicaba en Japón. Entonces viene todo en japonés. Así que nunca le entendí nada. Pero me encantaba ver las fotos y el trabajo que había dentro de ella.
Y toda la parte la parte visual,
sí,
¿no?
Exactamente. Y también tengo una revista argentina que me vendió que se llamaba Tipográfica.
Qué padre, eso que tienes ahí en la pantalla, sé qué padre se ven esas ilustraciones.
A ver, estas que ahorita me regreso.
Para los que están escuchando el podcast, estamos viendo una revista que se llama Idea, que es japonesa, le dije a Jorge que es como me está enseñando vía remota, estoy viendo unas ilustraciones bien padres y le pedí que las enseñara, que estuvieran a cuadro. Esto es para la gente que escucha el podcast, recuerden que también lo pueden ver en YouTube.
Sí, y miren, pues aquí hay otra probadita de lo que venía en el contenido de esta revista, que sí eran muy buenos trabajos. Entonces, bueno, esos eran mis referentes.
Todo esto de repente se vuelve lo que ahora es Pinterest, lo que ahora es Behance, lo que ahora es conocer distintos diseñadores gráficos, gente que hace ilustración, gente que nos empieza a interesar y a gustar, ¿no, George? Porque, pues desde luego todavía existen los libros, pero pues incluso el año pasado tuve la oportunidad de hacerme de algunos números de ciertos libros que un colega diseñador estaba vendiendo. Es decir, se estaba... Yo no sé si yo querría deshacerme de...
Exactamente, deshacerte de... Es un poco extraño eso, ese fenómeno. Pero bueno, si Félix Beltrán lo hacía, pues... No veo por qué uno no.
Podrías haber tenido la firma de Félix Beltrán e ir al precio de la historia, amigo.
Exactamente.
Pero ahora te aplicarían el... No lo sé, Rick, parece falso. Porque ya no tiene la firma de Félix Beltrán.
Pero, si le hacen la prueba de carbono 14, podrían ver cómo está raspado aquí con el cúter. Está bien. Ahora los tuyos.
Solo voy a contar de una referencia, porque el tiempo empieza a terminarse.
Me lo consumí, perdón.
Y no te preocupes. No, pues hemos estado platicando muy a gusto de diferentes temas, de todo lo que ha salido esta semana, y algo de reflexión o de pues cosas que nos tienen hoy platicando de diseño, amigo. Fíjate que pues de mis primeras referencias está un ilustrador del siglo XIX que se llama Gustavo Doré.
¡Aplausos!
Sí, tú lo topas, lo ubicas.
Sí lo topo, sí lo ubico, porque algunos de mis trabajos escolares tenían fotocopias de grabados de él.
Ah, ¿por qué? No me digas, ¿por qué?
Pues porque había que hacer trabajos de tarea, entonces pues buscabas grabados, recomendado incluso por Fernando Rodríguez, mi profesor.
Ajá.
Y pues ahí lo conocí, entonces también apliqué la de la fotocopia y luego hacer los recortes, montajes, collage y cosas así.
Me encantaba ese ilustrador, fíjate que ahí en casa de mis papás había una colección que se llamaba Narraciones de la Biblia. Y a mí me gustaba tomarlos y ojearlos porque tenía grabados de Gustavo Doré y de hecho por eso conocí al ilustrador. Y no me cansaba de ojear y de ver cada detalle que tenía él en el contenido, ¿no? Mm. Ya más adelante y explorando y tratando de buscar, pues me encuentro que tiene un montón de ilustraciones, no solo de la Biblia o de historias religiosas, sino también ilustró El Quijote de la Mancha, ilustró cuentos de Edgar Allan Poe, creo que La Ilíada también. En fin, él era francés, si estoy en lo correcto, era francés, por ahí de mediados del siglo XIX. Uh-huh. Y él tenía la inquietud, por ahí leí hace poquito, que él tenía la inquietud de ilustrar todo lo que se pudiera. Es decir, él decía, lo voy a ilustrar todo. Esa ambición, yo la veo reflejada en su obra. O sea, la obra de Gustavo Doré tiene un alto nivel de detalle.
Sí.
Que creo que es lo que más me gusta de verlo, ¿no? De ver, porque las ilustraciones en cuanto a proporción humana son muy apegadas a lo estético, a lo real, pues, ¿no? No es que él deforme o caricaturice de alguna manera a los personajes de las composiciones. Pero sí ponía un alta atención al detalle. Entonces, cada ilustración que veías te podías perder un buen rato, como quien ve una ilustración de ¿Dónde está Wally? Y digo, desde luego no cabe la comparación, pero te quedabas ahí explorando qué tantas cosas ponía él en los grabados, ¿no? Como en su momento también podemos admirar los grabados de José Guadalupe Posada, ¿no? Que bueno, que la obra de Posada la conocí ya mucho tiempo después, ya mucho más grande. Y mira que Posada pues también lo teníamos como referente en un montón de lados, ¿no? Pero ese, como era, estaba yo chiquito y tenía esa colección a la mano.
A la mano, exactamente.
Pues es de las primeras cosas que recuerdo que dije, híjole, este cuate dibujaba bien padre. ¿Y cómo le haría? Porque pues se veía ahí el detalle de lo que luego me enteré que era la litografía y todo eso, ¿no? Pero pues en aquel momento de la vida pues tú no te pones a pensar cómo lo resuelven. Uh-huh. Simplemente lo aprecias y reflexionas. Es que cómo le hace y yo quiero ser y etcétera, ¿no? Porque las otras referencias que puedo yo poner como conclusión en este episodio que estamos platicando, pues son más conocidas. Desde luego pues toda la gente que ilustraba para los estudios de Walt Disney, el mismo Walt, y la gente que ilustraba para Hanna-Barbera.
Ah, cómo no.
Que pues son las caricaturas que veíamos de chiquitos y era pues la forma en la que yo empecé a tomar referencia para empezar a hacer mis propios trazos, ¿no? Yo empecé dibujando a Mickey y dibujando a personajes Disney y ya poco a poco, más adelante, pues empezaba yo a explorar distintos caminos, distintas licencias, ¿no? Porque también estaba Hanna-Barbera y Walter Lantz y los Universal y demás. Pero pues fueron como las primeras que tenía, sobre todo porque había más exposición de esas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo no podría obviar esos dos estudios de animación, porque son los son de donde yo tomaba referencia para empezar a hacer mi propio estilo de diseñar personajes. Pues creo que va a estar de alguna manera aprovechable la situación para que podamos ir empezando a hacer este tipo de conversaciones acerca de la gente de la cual nos inspiramos para trabajar, la gente que la cual nos atrae su trabajo. Y una cosa muy importante, yo cerré el episodio 45 preguntándote a quién te hubiera gustado entrevistar, y más allá de esta cuestión sentimental, ¿no? De que me decías en su momento, pues ojalá hubiera entrevistado a tus papás por las razones que tú pongas sobre la mesa, pues también hay mucha gente que son inspiración que a mí me hubiera gustado entrevistar y desafortunadamente pues en muchos casos pues o es imposible o es bastante inaccesible porque no hablo el idioma o por alguna cuestión que a lo mejor son un tanto cobarde de mi parte decir que no lo podría hacer, pero que de momento digo, bueno, podría ser más difícil, ¿no?
Okay.
No sé cómo ves tú, George.
Pues mira, la pandemia ya nos alcanzó, así que hagamos todo, total, ¿qué nos detiene?
Tienes toda la razón. Pero sí. De alguna manera, no, si no es en esta ocasión, que seguramente no va a ser, va a suceder en otro momento. Entonces, como dices tú, hagámosle todo lo posible y pues mientras sigamos colaborando en lo que sabemos hacer para hacer más llevadero este tema de la contingencia, este tema del confinamiento, por lo menos ojalá le hayamos brindado, regalado entretenimiento a la gente que nos haya hecho favor de ver o escuchar. Y pues aquí vamos a estar, no nos vamos a mover. ¿Tú tienes pensado salir, George? Yo no.
No, de ninguna manera, no puedo. Cuídense, cuidémonos.
Pues muy bien.
Y bueno, como estaba ese bonito meme que tú pasaste, ¿cuál? El del cachetadón de Batman a Robin con la extensión.
A la distancia.
De soy joven y no sé qué. No, güey, o sea, si tú te enfermas, Alfred es el que se va a quebrar.
Oye, qué buena reflexión.
Así que cuida.
Y el buen Alfred.
A tus ancianos.
Y el buen Alfred no tiene la culpa.
Exactamente.
Pues muy bien, que no cunde el pánico, está en nuestras manos. Que no pande el quédense cúmico, en su casa. Si no tienes nada más que agregar, George, vamos a dar por terminado el episodio. Nos reencontraremos entonces la siguiente semana. Estamos saliendo ahora los lunes a las 9 de la noche este programa que se llama Minuto 45. No dejen de escucharnos, conversen con nosotros, regálenos alguna opinión. Algo que queramos aportar para este programa y este contenido, ¿dónde? ¿Qué hacemos, George?
Hablamos de diseño, ilustración, pandemias y un poco de todo.
Es lo que nos está tocando ahora y por lo pronto no vamos a dejar de hacer esto que tanto nos gusta.
Pero este entonces, es un bonito testimonial.
Exactamente. Y esto a lo mejor lo vemos en un año y diremos, mira cómo estábamos hace un año teniendo que estar bajo esas circunstancias.
Exactamente. Amigo, entonces, abrazo a la distancia.
Yo también te abrazo a la distancia. Muchas gracias por todo, George. Saluda mucho a tu familia, por favor.
A los que... sí, perdón por el ruido.
Y nos vemos por acá el próximo lunes. Gracias a todos por escucharnos y por ver. Okay. Hasta pronto. Nos vemos.
Chau.
Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.